COPE Euskadi.
Estar informado.
Arracha León, ¿qué tal? Buenas tardes, 18 de octubre, saludos de Eloísa Santiago en este día, con este tiempo tan caluroso y veraniego que parece se va a mantener todavía durante unos días entre nosotros. Y un anuncio que ha hecho el Gobierno Vasco esta mañana, porque se ha aprobado una ampliación de plazas de plantilla estructural de Osakidetza, 2.467 de ellas. 2.100, más de 2.100 son plazas que se están cubriendo ahora mismo con personal temporal, que pasarían a ser fijos si esa plaza ya se convierte en estructural, y 358 plazas serían de nueva creación. La consejera ha explicado esta mañana que esta ampliación se va a plasmar en diferentes OPEs que se irán convocando a lo largo de la legislatura. Con todo esto, la plantilla de Osakidetza, el número de plazas de Osakidetza sería superior a los 30.000 puestos de trabajo. Ya saben que en enero Salud había notificado que tenía plazas estructurales, 200 en concreto, de médicos de familia y pediatras sin cubrir, a pesar de ofertar contratos de más de 6 meses de duración con salarios que rondaban los 3.000 euros mensuales, Elisa López.
Lo anunció el Lehendakari, hoy se aprueba la ampliación y aún han de plasmarse en OPE estas 2.467 plazas, y hay lista de espera de convocatorias anteriores en lo que resta de legislatura, ya que aún se desarrolla ahora la de 2018-2019 y está pendiente de aprobación la de 2022. El Gobierno vasco habla de hito, pero lo cierto es que reducir la alta interinidad es una obligación en cuyo cumplimiento presiona incluso Europa. La mayor estabilidad vendrá de la mano de 2.109 plazas, ahora temporales, y que pasan a ser estructurales y quienes las ocupen fijos y sacan esa plaza, y con 358 plazas también estructurales pero de nueva creación en atención primaria, que se empiezan a cubrir desde hoy mismo a sabiendas de la falta de personal en este ámbito y que provoca incidencias puntuales, eso sí, según la consejera de Salud, Gotxone Sagardui.
Evidentemente, el paso de creación de las plazas por el Consejo de Gobierno es el que marca el hito de poder luego facilitar su cobertura. Luego, hoy empezamos el proceso y ¿cuándo lo vamos a tener cubierto? Pues lo antes que pueda ser posible. La falta de profesionales en algunas especialidades está haciendo que pueda crearse un desasosiego en la ciudadanía, pero no por eso que deje de estar esta atendida. Indudablemente, seguiremos intentando que eso mejore.
Las nuevas plazas de creación inédita se destinarán a salud poblacional, infantil y bucodental, a la fisioterapia, a la farmacia y a las áreas administrativas, entre otras.
Hablando de salud, hemos sabido que el Hospital de Cruces es el centro sanitario público más reputado de los hospitales vascos, según un estudio, el estudio Monitor de Reputación Sanitaria en España, que lo sitúa, sin embargo, en el puesto número 35 de 100. Este informe detalla que después de Cruces estaría en el Hospital de Basurto, en el puesto 51, el Hospital Universitario de Álava, en el 62, y el Hospital Donostia, en el puesto número 68. Ningún centro privado vasco está en la lista de los 50 centros privados de España con mejor reputación, ni en la selección de los 5 hospitales con mejor equipo de gestión, dirección enfermera o equipo de gestión de comunicación. Tampoco hay centros vascos en el ranking por especialidades médicas. Por último, este estudio concluye que el Hospital La Paz de Madrid y la Clínica de Navarra siguen siendo los hospitales más reputados en el ranking de centros hospitalarios públicos y privados, respectivamente. ¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Problemas, Eloisa, esta nos dice la Chancha, en la A1 en Vitoria, antes del área de servicio de Lopidana, en sentido Irún. Hay un camión averiado que está ocupando un carril, está cortado y está ralentizando el tráfico en ese punto. Por lo demás, normalidad.
Vaya temperaturas, ¿eh?, tenemos ahora mismo. Ya saben que hoy se mantiene el día con escasas nubes, ambiente más soleado, sigue soplando este viento sur, que además lo hace con cierta intensidad, lo que hace que se eleven los termómetros. Pueden llegar algunas nubes medias y altas esta noche y estar el cielo algo más tapado, pero no esperamos lluvia. Mañana, miércoles, seguiremos también con temperaturas altas y con nubes que mañana sí que irán en aumento. Por la mañana se mantiene ese ambiente soleado, viento sur, más intenso y por la tarde las nubes irán ganando terreno, notándose quizá al final del día un ambiente un poquito más fresco. Ahora mismo tenemos 29 grados en Donosti, 27 en Bilbao, 24 en Vitoria y 29 grados en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
La otra noticia de la mañana es el nuevo paso, que no es definitivo, en esa iniciativa para crear una denominación de origen propia con el nombre de Viñedos de Álava al margen de la denominación de origen Rioja. El Gobierno vasco, que es quien ha autorizado a la Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa la venta de vino en España bajo ese etiquetado, Viñedos de Álava, dice hoy que se ha visto obligada a publicar la orden y no quiere opinar al respecto. Ya saben que el diputado general de Álava apuesta por lo que parece más difícil todavía, que es diferenciar el Rioja Alavesa dentro de Rioja. Esta es una historia que empezó en el año 2016, cuando esta asociación impulsó con 40 bodegas esa iniciativa Viñedos de Álava, de la que parece se van descolgando, según pasa el tiempo, más bodegueros, Elisa López.
Aún Bruselas tiene que dar el visto bueno a esta nueva denominación y la petición le va con informe negativo del Ministerio de Agricultura, pero con la autorización transitoria del Gobierno vasco aprobada hoy, ya se podría comercializar la marca Viñedos de Álava solicitada por un grupo indeterminado de bodegueros de los 200 que hay en Rioja Alavesa. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, no ha valorado la iniciativa. Dice que darle luz verde era la única opción al ser legal.
Esto va a necesitar un tiempo y, mientras tanto, lo que el Gobierno vasco ha hecho es autorizar la iniciación de forma provisional, y lo ha hecho porque considera que es una iniciativa legal y viable administrativamente y que no tiene más remedio que responder positivamente a esta demanda.
El diputado general de Álava, Ramiro González, respeta la opción empresarial de Viñedos de Álava, pero insiste en que una mayor diferenciación dentro de la DOC Rioja es la mejor opción y la que más apoyo suscita.
No tiene por qué haber ninguna ruptura ni ningún problema entre las bodegas. Cada bodega tiene su proyecto empresarial. Repito, respetamos esa iniciativa, pero son proyectos diferentes. Y yo estoy convencido de que el proyecto de una denominación de origen Rioja Alavesa es un proyecto que aglutinaría y aglutinará a una amplia mayoría de agentes de la comarca.
Pues hemos hablado con un bodeguero de Rioja Alavesa que dice quiere conocer el pliego de condiciones de la nueva marca para ver si da el paso, ve positiva una mayor diferenciación, aunque pesa la exclusividad exigida ahora por la DOC Rioja.
Pues ya veremos a ver si nos integramos o no. Bueno, lo puede aportar, pero una denominación más pequeña y más reconocida en cuanto al territorio, pues siempre puede tener un valor añadido mayor. Tampoco me parece correcto lo que ha hecho ahora el Consejo Regulador de Rioja, que ha sido prohibir la coexistencia, ¿no?
La DOC Rioja analizará este asunto el viernes y al gobierno de esta comunidad, en manos de los socialistas, ya le ha pedido el PP riojano que presente recurso contra Viñedos de Álava, que para el PSOE riojano busca la confrontación.
Y en Donosti, el ayuntamiento hará un estudio para analizar si declara nuevas zonas saturadas de bares. El alcalde Neko Goia confirma hoy que están elaborando el informe y acepta así la propuesta del PP, que había pedido analizar calles, en concreto del barrio de Gros, ante los problemas que produce la actividad hostelera a los vecinos.
Se está realizando un análisis sobre qué cantidad de bares hay en determinadas zonas concretas, qué concentraciones. Es verdad, creo que cualquiera puede hacer un ejercicio de observación para ver, bueno, pues cuáles son zonas que en este momento presentan un volumen notable de este tipo de establecimientos y pueden ser objeto de una regulación de este tipo.
En la actualidad solo hay una zona, la parte vieja, que se ha declarado saturada. En 2004 hubo otra zona, la calle San Bartolomé, en la que se aplicó esa medida de excepción, que luego levantó el ayuntamiento en 2019 para propiciar la reactivación de ese barrio, que había sido una zona de ambiente en los años 80 y 90 y que ahora sufre la epidemia de locales cerrados. Luego volvemos, vamos a centrarnos hoy en el aniversario 25 años del Museo Guggenheim en Bilbao, que se hace además a través de una ambiciosa muestra de la colección propia que se despliega en todas las salas del museo. Hablaremos del efecto Guggenheim, lo que han sido estos 25 años, este cuarto de siglo para Bilbao, para Vizcaya y para Euskadi. A las 3 menos 10.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon de nuevo, 18 de octubre, lo venimos diciendo. Hoy es el día, el Museo Guggenheim celebra su 25 aniversario.
Cerrado era muelle de carga de chatarra, de azufres y mercancías, todo. ¿Sí?
La idea de traer un gran museo como el Guggenheim, pues implicaba que los organismos oficiales se implicaran en el tema, ¿no? Entonces el proyecto de renovación de toda esta zona venía como consecuencia de que había que darle un aire nuevo a Bilbao, más moderno, más limpio.
Ya saben que el Guggenheim quiere celebrarlo con toda la ciudadanía bilbaína, vasca, incluso se abre al público en general el próximo fin de semana. Y lo hace a través de una ambiciosa muestra de su colección propia que se despliega en todas sus salas, José Luis Martín.
Sí, se trata de redescubrir las obras que han definido tanto el interior como el exterior del museo, y en la exposición, formada por unas 130 obras, se va a poder ver más del 80% de las que componen la colección propia del museo. Se trata de emular en cierta medida la exposición con la que abrió sus puertas hace 25 años. En aquella ocasión, la muestra la formaban en su mayoría obras traídas desde Nueva York y también las primeras adquisiciones en Bilbao. Lo recordó el director de la Pinacoteca, Juan Ignacio Vidarte.
Secciones, intersecciones, que es, como digo, un hito en la programación de la celebración de este 25 aniversario. Es una exposición que, por primera vez desde la inauguración del museo hace 25 años, va a utilizar todos los espacios del museo para presentar una selección de obras de la colección permanente del Museo Guggenheim Bilbao.
La exposición es un tríptico con tres secciones diferenciadas. Cada planta ofrece una presentación de obras de la colección. La vida material en la primera, desplegando narrativas en la segunda y marcando la historia en la tercera. También se pueden ver algunas de las obras más recientemente adquiridas. En todas ellas podemos experimentar cómo interactúan las diferentes obras. Un juego, como explica uno de los comisarios de la muestra, Manuel Zirauki.
El juego que planteamos a nivel del comisariado coral de este conjunto es precisamente el de invitar a la gente a crear estas conexiones y a crear estos discursos. No creo que estemos en una época en la que podamos imponer grandes relatos o metarrelatos, al contrario, tenemos que invitar a la gente a contribuir con la creación de estos relatos de manera colectiva.
La celebración del 25 aniversario incluye que este fin de semana la entrada es gratis y este año, además, hay una invitación a todos los residentes en Euskadi a visitar el museo. Para ello, hay que reservar hora y día para esa visita, algo que se tiene que hacer a través de la página web que ha habilitado la Pinacoteca.
Bueno, el Guggenheim cumple este cuarto de siglo. Más allá de lo que trae la Pinacoteca, las cifras revelan lo que ha supuesto para la economía de Bilbao, Vizcaya y Euskadi. 25 millones de visitas, 1 millón al año, más del doble de las estimaciones iniciales, y una aportación al Producto Interior Bruto de casi 6.000 millones de euros. Además, su actividad ha contribuido a mantener más de 5.500 empleos al año. El impacto en los medios, las visitas de los celebrities, los congresos y los eventos. Todo forma parte de lo que se conoce como el efecto Guggenheim, que es como se estudia en las facultades de todo el mundo ese fenómeno por el que un edificio con vocación cultural y encargado a un arquitecto estrella se hace protagonista absoluto del paisaje urbano y transforma un modelo de ciudad. Arquitectos, gestores y urbanistas han mostrado su admiración unánime, y los bilbaínos hemos sido testigos de cómo una decadente villa industrial, inmersa en una profunda crisis económica, ambiental y social, emerge y se convierte en un lugar amable con sus ciudadanos y muy atractivo para sus visitantes.
...25 años después, entrar al Museo Guggenheim en Bilbao y contemplar el impresionante atrio sigue siendo una experiencia impactante, justo antes de encontrarnos con las primeras e inmensas obras de Richard Serra, que además fueron las primeras en entrar en la Pinacoteca. Pero hace 25 años las cosas eran bien diferentes, especialmente en el terreno económico y social, como decías. Y como recuerdan también, el propio artífice del edificio, el arquitecto Frank Gehry, y Gorka Martínez, director de BBK, uno de los principales patrocinadores del museo.
Young people were graduating high school and leaving.
Los jóvenes terminaban de estudiar y se iban de Bilbao. La ciudad era triste, la industria del metal tenía mucho paro. Yo no sabía que fuera posible, pero esto demuestra que la historia de Bilbao demuestra que los edificios pueden marcar la diferencia.
The history of Bilbao does show that buildings can make a difference.
Bilbao hace 25 años era fruto de la crisis industrial, los astilleros cerrados, los altos hornos cerrados, la industria tradicional de Vizcaya desmantelada. Teníamos una crisis económica muy importante, vivíamos en una sociedad un poco en blanco y negro y el Museo Guggenheim ha venido a poner color.
La sensación que percibían los propios bilbaínos no era muy distinta. Un ejemplo nos lo da la propia ubicación del museo. No estaba previsto que se hiciera en donde hoy está situado. En el año 97 la foto del lugar era bien distinta, como recuerdan los vecinos de la zona.
Pues esto era una ribera de la ría que había pues empresas de la construcción, había una empresa maderera, había una campa que llamaban Campa de los Ingleses. Esta es una zona industrial. Una zona industrial, pues en principio oscura, era un Bilbao un poquito gris, un poco triste.
Un muelle lleno de mercancías, algo que ni siquiera lo mirábamos, claro.
Pues todo esto de aquí abajo, o sea, lo de enfrente de la universidad y todo eso, era un lugar donde ponían todos los, con los polipastos, descargaban un montón de camiones, en definitiva. Y estaba pues realmente industrial todo, mucho más sucio, lógicamente. Estaba, o sea, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo trabajaba aquí cerquita.
Hoy todo es diferente. No solo se yerga en la zona el majestuoso edificio de titanio, sino que todo el entorno se ha urbanizado, con paseos y jardines. Y la propia ría ha dejado de ser un vertedero y ha recuperado la actividad y la salud. En la economía las cosas han cambiado, en buena medida en la ciudad gracias al propio museo, que ha superado todas las expectativas, como recuerda el actual consejero de Cultura vasco, Bingen Zupiria.
Ha superado todas las expectativas. Si nos remitimos a los primeros documentos que se firmaron en el año 1992, donde se hizo un cálculo de lo que iba a suponer el Guggenheim, yo creo que en el mejor de los escenarios estábamos hablando de 400.000 visitantes al año. Los 25 años de historia del Guggenheim nos dicen que han sido 25 millones los visitantes y que de esos 25, 15 han sido extranjeros. Esto no entraba en ninguna previsión.
Es el famoso efecto Guggenheim que se mencionaba al principio y que hoy mismo reconocían y subrayaban tanto el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, como también el máximo responsable de la Fundación Guggenheim en Nueva York, Richard Armstrong.
Es un caso bastante paradigmático de cómo la cultura y la apuesta por el refuerzo de la actividad cultural, creativa, artística, pues puede ser un elemento fundamental en procesos de transformación positiva de ciudades y de regiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en el germen de este proyecto, esa idea de la capacidad de la cultura para transformar una sociedad.
In the last 50 years of cultural history, this is the most important.
En los últimos 50 años de la historia cultural, esta es la demostración más importante del poder del arte para revitalizar una ciudad a nivel arquitectónico, artístico. Esta es la mejor demostración del trabajo conjunto del poder político, la imaginación y lo que el mundo del arte ofrece.
El museo cumple 25 años mirando al futuro, un futuro que pasa ahora por su ampliación en un proyecto descrito de discontinuo, ya que se contemplan nuevas instalaciones en Urdaibai, donde no solo se podrían visitar obras de arte, sino también experimentar diferentes actividades relacionadas con el medio ambiente. El proyecto cuenta con el apoyo decidido de la Diputación de Vizcaya, uno de los socios fundamentales de Guggenheim Bilbao. El otro gran socio, el gobierno vasco, es más cauto, y aunque formalmente no se opone a ese gran proyecto de ampliación, su apoyo es mucho más tibio que el de la institución foral, que de hecho ya ha dispuesto 40 millones de euros del presupuesto en el presupuesto de las cuentas de 2023.
Sí, el efecto Guggenheim, nadie lo cuestiona, lo que ha supuesto para este país ese museo. Hoy celebra esos 25 años, un cuarto de siglo. Decía Vidarte que habrá otros 25, pero como estos primeros ya no habrá ninguno más. El futuro quizá pasa por ese Guggenheim, otro museo en Guernica, pero para eso todavía tienen que ponerse de acuerdo muchos actores. Dejamos aquí este mediodía que sigue a partir de ahora con Pilar García Muñiz.